Santiago, capítulo 1, verso 26. Santiago, libro de Santiago. Dice la Biblia, una analogía tomada de una verdad que no podemos negar. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos damos cuenta cuando alguien muere porque ya su espíritu abandonó el cuerpo y lo que queda ahí es el estuche, el cuerpo, el físico. Ya esa persona murió. Nos damos cuenta de que una persona tiene una fe que es real porque las obras son las evidencias inequívocas de que esa fe es auténtica. Entonces la analogía es brillante, es perfecta. El problema es que estas palabras del apóstol Santiago son palabras pesadas, porque lo que está diciendo es que una persona muerta pues no puede hacer nada, y una persona con fe muerta también no puede hacer nada. Esa fe no le alcanza para salvarse. Es una fe que en otras palabras la traducen como inútil, inservible, inaprovechable, estéril, que no tiene vida. Santiago mueve el piso de la iglesia y nos está diciendo: no es suficiente con ir a una iglesia, no es suficiente con saber canciones, no es suficiente con ir a seminarios y estar indiscipulado, no es suficiente, porque si todo eso no te lleva a la acción, a las obras de justicia, lo que estamos evidenciando es que somos gente muy religiosa, que nos gustan las cosas de religión, pero que no tenemos un asidero real con Dios. Porque persona que está bien con Dios, lo que se le sale por naturaleza son las obras de Dios. Alguna vez lo ponía como ejemplo. Una mujer embarazada, usted habla con ella, ¿y de qué habla? De bebés. Usted no quería tener más hijos, pero habló con ella, ahora usted quiere 4 o 5. ¿Por qué? Porque es tanta la emoción de aquella mujer hablando de bebés que uno termina hablando de bebés. Alguien que le gusta el fútbol, ¿de qué habla? De fútbol. Y marea, y cansa, y todo tiene que ver con la liga o con Saprissa, con el Real Madrid o con el Bayern Múnich. Y qué injusticia, vio el penal, y uno pensando, ¿cuál penal? El de ayer, esa es mi mamá, todo el tiempo me dice, ¿está viendo el partido? Y yo me pregunto, ¿cuál partido? Estoy llorando. Ah, ¿verdad? Hay gente que le encanta el fútbol y solo de fútbol habla. A las personas que les gustan los motores, ¿y de qué hablan? De motores. ¿A qué me refiero? El que es cristiano, ¿qué es lo que se le debería salir por los poros? Las obras de Dios. Si carece de esas obras, entonces es una persona que le gusta la religión, pero que no ha entendido de qué se trataba esto. Y eso es lo que el apóstol Santiago trata de decirnos. Ahora voy a poner a pelear a Santiago con Pablo, porque Pablo decía que las obras no salvan a nadie. Usted no es salvo por obras. Lo que lo salva a usted no es lo que hace usted, lo que hizo Jesús en la cruz, aceptar su sacrificio. Eso nos da salvación. Pero Santiago está diciendo que el que no tiene obras, entonces esa fe no sirve. ¿Cómo arreglamos esta tensión? Es simple en realidad. El apóstol Pablo, cuando habla, le está hablando a toda la gente que se está convirtiendo por vez primera, y les está diciendo: ustedes no necesitan en realidad cumplir todas las leyes para ser salvos, solo creer y depositar su fe en Cristo Jesús. Cuando Santiago habla, le habla a la iglesia ya vieja, ya madura, con muchos años de ser creyentes. Ellos deberían haber aprendido hace mucho tiempo que ser creyente significa acción. Ser creyente significa compartir. Ser creyente significa dar a los más necesitados. Ser creyente significa renunciar al egoísmo y amar a la gente. Ya tenían que haberlo aprendido. Entonces Santiago lo que dice es: voy a ponerles una analogía. Cualquiera que pensaba que porque creía en Dios era suficiente se equivoca. Si esa fe no lo lleva a la acción, de nada sirve su fe. Y nos pone a pensar. Porque ahorita le hago la pregunta: ¿tienes obras de justicia? ¿Se te salen tus obras? Le pongo otro ejemplo. Imagínense que me contratan en esta empresa para hacer contabilidad. Entonces el dueño de la empresa me pregunta: ok, currículum, voy a entrevistarlo. Sí, señor. ¿Maneja? No, no, apenas la bici, a veces el carácter. ¿Es que ocupamos a alguien que maneje? No, es que no tengo ni licencia. Ah, perfecto, está bien. Y me segundo, ¿inglés? Y yo, hi. ¿Habla más inglés? No. How are you? Ay. Y el resto, no, es que nunca aprendí. Es que mirás qué terrible. No, es que a mí ni pude pagar un... Bueno, está bien. Ocupamos a alguien que hable inglés. ¿Contabilidad? Sí, sí, llevé dos cursos. No, no, si ya es licenciado en contabilidad. Bueno, yo a veces cuento ahí en la casa, a veces los sillones, me pongo a contar las vacas que pasan por el frente. Así como contador, contador no soy. Él me va a preguntar entonces, ¿qué hace aquí? Ocupamos a alguien que maneje, ocupamos a alguien que hable inglés, ocupamos a alguien que sepa de contabilidad. Usted no sabe ninguna de las tres. Ah, pero sí sé una cosa, ¿qué? Que aquí andan buscando a alguien y aquí estoy yo. Miren, no me contratan. ¿Por qué no me contratan? Porque no sirve lo que yo ofrezco, no calza con lo que se está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que amemos la justicia, que amemos la misericordia, que amemos a la gente, que entreguemos de lo que Él nos ha dado, porque nos ha dado demasiado. Y todos lo sabemos aquí, algunos más que a otros, pero tenemos para compartir. Y de eso es de lo que le estoy hablando. El anillo de compromiso es la evidencia inequívoca de que el noviazgo va en serio. Si no hay anillo, cuídese. El examen ganado afirma que el estudiante sabe. Que el mecánico te dé el repuesto que le cambió a su carro es una evidencia de que le cambió a su carro el repuesto, ¿no es cierto? El puente que construyeron es la evidencia, aunque 80 años después, de lo que prometió el político que ya está muerto. Pero ahí está el puente. Finalmente cumplió lo que prometió, ¿verdad? Yo creo que Jesús igualmente es la evidencia del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. No amó de palabra, amó con acciones, amó dando y dio lo más preciado a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad. Ahí está la evidencia. La pregunta vuelve otra vez a relucir. ¿Tienes evidencias de tu fe? ¿Se nota por tus acciones hacia los demás tu cristianismo? Si no, estamos en un problema serio. Juan el Bautista también lo decía así en Lucas 3, verso se me olvidó. ¿Dónde está Lucas? Lucas 3, verso 8. Hagan frutos que demuestren que están arrepentidos. Y de eso se trata. Mire, estaba en el comedor infantil cuando tuvimos el comedor infantil como 7 años. Y nunca olvido la escena que la voy a contar por el resto de mi vida. Estamos en el comedor, todos los días alimentábamos 126 niños. Una de las chicas que era fiel clienta frecuente, ¿verdad?, del comedor, por supuesto era gratuito, llegaba todos los días muy contenta, todos los cachetillos llenos de macarrones, salía todo el tiempo. Ese día llegó con sus chancletitas, los pies sucios, las colas, como 8 o 9 años, no me acuerdo. Se me acerca, me jala el pantalón: pastor, pastor. Le digo: hola, mi amor, ¿cómo estás? Le doy un abrazo. Ella me dice: tome, me pone algo en la mano y sale corriendo. Yo abro un papel que ella me pone en la mano y tenía 2 monedas de 100 colones. Y escrito con el lapicito de su escuela: gracias por alimentarnos. Tome para que se ayuden. Y cerró con un: Dios les bendiga. Eso me impresionó. Es una prueba de fe. Me están alimentando, quiero agradecer a Dios. Seguro esos 200 colones es lo que le dan para toda la semana, pero ella decidió bendecir a la iglesia porque les damos alimento gratuito todos los días. Y me puse a pensar, esa niña de 8 años tiene una fe que se ve, no así un montón de gente de 8 años de ser creyentes, de 20 años de ser creyentes, que solo vienen a la iglesia, se sientan, escuchan, cantan, aplauden, se van para la casa y se olvidan de la gente en necesidad. ¡Qué grave! Porque el Señor dice: en mi iglesia hay gente que se le ven las obras y otros que vienen a ver qué le hacen. Marcos capítulo 2 verso 5 lo dice así. Al ver Jesús la fe de ellos, lo pongo en contexto. Hay un hombre paralítico y unos amigos, amigos, familiares, no dice la Biblia, cuatro, lo que sí dice eran cuántos, cuatro. Estos saben que Jesús está en una casa cercana predicando. Y los cuatro se ponen de acuerdo y dijeron: llevemos al paralítico, Jesús lo puede sanar. Bueno, ni lo conocían a Jesús, pero se animaron a creer. Pusieron una camilla que no sé dónde la sacaron, pusieron al paralítico y se fueron corriendo a aquella casa. Cuando llegaron a la casa llena, no podían entrar. Como no pudieron entrar, ¿qué hicieron? Subieron por el techo, ¿verdad? Entonces estaba toda la casa full, llena, escuchando a Jesús. De un momento a otro se escucha en el techo, con un serrucho del siglo I, tienen que haber algunos, ¿verdad? Hacen un hueco en el techo y se asoma una cabeza flotante, grita: ¡Ey, ahí está Jesús! Todos se detienen. Imagínense todos los que habían en aquella casa: escribas, fariseos, doñavinas, porque siempre en los lugares llega un montón de gente de doñavina. Toda la gente ahí mirando, estaban los cuatro subidos en el techo, el paralítico, Jesús. Jesús detiene el sermón, dice: sí, soy yo. No, es que aquí tenemos a alguien muy enfermo que queremos que usted lo sane. El dueño de la casa dice: bájenlo. Ahí comienzan a tirarlo con las cuatro cuerdas. Suave, un toque, no, un toque más. Suave, que va a caer. Ahí van los cuatro. Lo ponen delante de Jesús. Debo suponer que estos cuatro se bajaron del techo y entraron. Ahora sí les dieron campo para entrar. Lo que me impresiona es que fue lo que vio Jesús. No vio a los fariseos. No puso su mirada en la gente ni en los vinas. No vio ni siquiera al paralítico. Dice la Biblia en el versículo que ya no está allí, Marcos capítulo 2, verso 5. Léalo conmigo, por favor. Al ver Jesús la fe de ellos. La fe del creyente debe materializarse en acciones. ¿Qué fue lo que vio Jesús? A cuatro cargando un paralítico. Lo que ellos estaban diciendo con aquella acción es: creemos que Jesús lo puede sanar. Por eso lo traemos hasta Él. Por eso es que oramos. Por eso es que pedimos por familiares. Porque creemos que Jesús los puede tocar hasta el corazón más duro. Eso es fe. Cuando hacemos algo por alguien y nos salimos del egoísmo de nuestras propias vidas. Qué extraordinaria escena en realidad. ¿Qué necesitamos para volver a darle vida a la fe? Número uno, un despertar de la conciencia. Me toca hacer algo y es ahora, me toca ahora compartir lo que he recibido. Mañana puede ser muy tarde. Yo no sé cuántos días más me van a dar de vida. Si es un día, un año, mil años, no sé. Solo sé que tengo hoy para hacer el bien. Y solo sé que hay muchas posibilidades de hacer el bien. Y me toca. No puedo esperar más. Es una urgencia, es un despertar de aquella conciencia. A nivel de iglesia a veces nos encerramos mucho en lo que hacemos acá. Tocamos un instrumento, cantamos y decimos: ya estoy listo. No, por ahí servimos y decimos: ya está todo listo. Por ahí estamos en producción y decimos: ya está todo listo. No, porque eso que hacemos generalmente es lo que más nos gusta. Lo que estamos hablando aquí es de incomódese por otros, incomódese por los que menos tienen, incomódese por los demás. Estamos hablando de eso. Lo segundo que ocupamos son herramientas y nos las dio Dios. Efesios capítulo 2, verso 10, dice la Biblia: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Le cuento porque a veces tenemos un concepto del Espíritu de Dios un poco equivocado. Y en medio de tantos modelos de iglesia, alguien se podría confundir. Un día hice como hoy. Estaban cantando los músicos y yo subí porque sentía cantar con ellos una canción extra y canté con ellos. Eso nos pasa a los que somos profesionales. Mira, a los que nos gusta cantar nos pasa eso. Y a veces uno siente de Dios cosas muy lindas. Allí estoy cantando ese día. Recuerdo que una señora me esperó al final del culto muy enojada. Nunca he entendido por qué la gente se enoja con otra gente si uno no le ha hecho nada. Pues la señora me dice: pastor, y me movía el dedillo huesudo así para todo lado. Quiero que sepa que estoy enojada con usted. Yo, cálmese, dedo. ¿Qué cosa? Cálmese, señora. Espíritu de dedo, suéltala. Ahí estaba la señora, así para todos lados, haciendo el dedillo. Y le dije, ¿por qué está enojada conmigo si yo no le he hecho nada? Me dice, es que en la primera media hora de alabanza no sentí nada. Esas personas muy almáticas, ¿verdad? Que piensan que la vida se va en puros sentires. No sentí nada. Pero cuando usted se subió, toda la gloria de Dios se derramó. Me sentí como Moisés subiendo en la montaña, oiga. Hasta ahí no iba tan mal la escena, hasta ahí no iba tan mal. Yo decía, ay, qué bonito, bueno, gracias a Dios, qué lindo, no sé cuánto. Y la señora, sí, pero usted hizo algo gravísimo. Yo, ¿qué hice, señor? Es que cuando estábamos en lo más y mejor, usted detuvo a todos y dijo, bueno, hermanos, démosle un aplauso al Señor. Y yo, sí, es que había que terminar. Sí, pero yo ahí apenas estaba sintiendo. Simpática la señora. Yo le dije, ay, ¿y eso qué tiene que ver? Es que lo demás tiene que continuar, sienta usted o no. Y me dice, sí, pero es que usted se está oponiendo al mover del Espíritu de Dios. Eso suena muy lindo, pero más perdida que la llorona buscando al chiquito. Oiga, en serio, voy a explicarle qué significa una vida llena del Espíritu de Dios. No es orar 18 horas, no es necesariamente hablar en lenguas, no es revolcarse y volverlo a tirar y volverlo a tirar al piso para que reciba la paz de Dios. Alguien lleno del Espíritu de Dios hace las obras de Dios. Se le ve el poder de Dios para testificar, para compartir, para quitarse su chaqueta y compartirla. Alguien lleno del Espíritu Dios hace por el reino de los cielos. No se limita solo a cantarle a Dios. Yo le dije a la señora, permítame corregirla en algo, señora, y con todo respeto. Aquí tenemos un grupo de gente con discapacidad que se reúnen todas las cada 15 días. Nunca la he visto. A usted empujar una silla de ruedas, darles de comer, predicarles, nunca. Bueno, es que estoy muy ocupada, lo supongo. También tenemos un grupo que sale a los albergues de los PANI a trabajar con niños declarados en abandono, a hacer las manos, los pies, los ojos, el corazón de Jesús para ellos. No me recuerdo haberla visto a usted haciendo eso. No, es que mi esposo no me haga salir en las noches. Pero aquí todos los días damos de comer en el comedor infantil. Nunca le he visto hacer un macarrón a usted. Bueno, es que estoy también muy ocupada. Le dije, señora, en nuestra iglesia tenemos 13 opciones diferentes de hacer el bien. Usted lo que quiere es cantar. La que se está oponiendo al mover del Espíritu Santo es usted. Usted tiene todo el poder de Dios en sus manos para hacer el bien a otras personas. Y lo que quiere es cantar y cantar y cantar. Y aclaro, a mí me encanta adorar a Dios con música, con acciones. Es el complemento perfecto. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Van de la mano y en eso se cumple toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Desde el momento en que amo a Dios y me divorcio de las necesidades del prójimo, no he conocido a Dios. O desde el momento en que ando haciendo el bien, pero sin Dios, de nada me sirve. La ecuación perfecta es primero Dios. Y por ende eso me lleva a amar al prójimo. Este amigo habló conmigo hace unos años atrás y me decía, fuimos a comer y miras que me echaron del trabajo, me dijo. ¿Quién ha estado sin trabajo alguna vez? Yo también. ¿Y qué cosa más horrenda es esa? Sobre todo si no te dan liquidación o si usted se gasta la liquidación. ¿Cómo se gasta uno la liquidación? Endeudándose un montón de tiempo y luego cuando te dan la liquidación, eso le sirve para pagar todas las deudas, ¿verdad? Pues este hombre me cuenta que se quedó sin un cinco, sin trabajo, y me dice, no sé qué voy a hacer mañana porque ya tengo que pagar la casa y ya llevo un mes sin trabajo. Yo me lo topé, no es que me estaba él pidiendo plata, me lo topé, charlamos y me contó esa historia. Yo por dentro, ¿en qué cree que estoy pensando? En orar. Y al final le dije, ¿puedo orar por ti? Mire qué espiritual que soy. Y él me dijo, claro, entonces oré. Hice las manos así como la película de Moisés en los 10 mandamientos. Que levanta las manos así, no sé por qué, Jesús no las levantó así. Pero en la película así, hice las manos así. Señor, envía del norte, del sur, del este, del oeste recursos sobre este hombre. Ahora, qué cosa y qué oración más patética, por Dios. Yo no tengo que estar orando. Yo soy la respuesta de la oración de Él. Ya Él ha orado mucho y Dios me lo puso al frente para que sea yo quien bendiga su vida. Amén. Mira, aunque no diga amén usted, todas esas son oportunidades del cielo para hacer las obras de Dios. Entonces yo seguía orando, esperando que los de la mesa de a la par en el que nos estábamos comiendo llegaran y dijeran: Dios puso en mi corazón darte esto. Era yo, es usted, soy yo. El llamado que Dios nos hace es a nosotros. Y seamos honestos, la gran mayoría aquí tenemos y a veces sobra. La gran mayoría aquí se levantó durmiendo en una cama hoy, teniendo un techo, eso deberías agradecerlo. La gran mayoría aquí tiene un ahorrillo o un ahorrote. La gran mayoría de los que estamos acá, Dios nos ha bendecido. Y usted por ahí, usted lo ve con el celular de moda. Está bien si se lo puede comprar, pero si todo se le va a usted, en usted y no en la necesidad de otros, no has comprendido el reino de los cielos. Porque la vida se va a encargar de demostrarnos que nada es nuestro. Cuando nos llamen, usted no puede llegar a decirle a quien te recoja: mire, discúlpeme, es que me compré la cadenita, esa tan linda, que yo quiero llevármela para allá, para entrar al cielo con la cadenita. Nadie entra con cadenas. Y es que me costó ese celular 1,200,000 y todavía tengo 36 cuotas. Mire, aquí se las quedará debiendo quién sabe quién, porque con celular no entras. Lo único que llevas arriba es tu alma llena de buenas obras, las cuales Dios recompensará en el día del juicio. Eso es lo único. Por eso nosotros no aborrecemos tanta cosa por amor al dinero que andan por ahí algunos líderes, porque entendemos que por ahí no pasa. No pasa. Jesús, siendo rico, se hizo pobre; siendo Señor, se hizo siervo. Mire, por causa nuestra recibió en Él el castigo para que fuéramos sanados. El reino es otra cosa diferente a lo que mucha gente profesa, porque estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros. Usamos las cosas, cuidamos las cosas, pero nada nos pertenece, nada es nuestro. El Salmo 24 lo dice así: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Se lo sabe, ¿verdad? ¿Cuántos tienen carro? Diga conmigo: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos tienen casa? Diga conmigo: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos tienen trabajo? Diga conmigo: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo. ¿Por qué usted sigue levantando la mano si acaba de decir que del Señor es todo? ¿Cuántos tienen esposa? Ahí sí, ¿verdad? Del Señor es. Ahí se aplica. De verdad que vivimos como si fuéramos los dueños y como si fuéramos a vivir toda la vida. Tenemos un rango de vida. La pregunta de Dios es: ¿qué harás en ese tiempo que te di para vivir aquí en la tierra? ¿Qué harás? Vayamos, por favor, y termino con esto. Mateo 25. Cuenta Jesús tres parábolas. Una parábola es una historia que puede ser verdadera o no, pero que habla de una verdad espiritual contada a través de algo que podamos nosotros comprender. Y Jesús en Mateo 25 cuenta tres parábolas. La primera, las 10 vírgenes, 5 se descuidaron y no entraron al cielo producto de no estar preparadas. Parábola de juicio. La segunda, parábola de las monedas de oro: el siervo al que le dieron muchos talentos y no usó ninguno, o lo escondió y dejó de servir en aquello que Dios le había dado, será juzgado duramente por esconder lo que Dios le dio para servir. Y está la parábola de las ovejas y las cabras, de la cual vamos a hablar. Todas estas parábolas hablan de pecados de omisión. ¿Qué significa la palabra omisión en la Biblia? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es omisión. Yo sabía hacer el bien, pero no lo hice. Pude haber hecho el bien, pero lo dejé pasar. Para Dios, ese es un pecado gravísimo. por el cual juzgó a su pueblo en la antigüedad, de que se olvidaron de los pobres, se olvidaron de la necesidad de otros, y los juzgó con tanta dureza que al final, recuerde, abrió la puerta para todos los que no éramos su pueblo, por causa de la dureza del corazón de su propio pueblo, que se enfocaron en sí mismos y no en otros. Leamos por favor Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, va a venir el Señor con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Él es juez justo y su juicio se basa en evidencias. ¿Tienes o no tienes obras? Simple. Mateo 25:32. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Y aquí preste atención, la iglesia no se escapa de este juicio. El Señor viene aquí y va a hacer una separación. ¿Qué va a separar? Ovejas de cabras. ¿Aquí quiénes son ovejas? No porque me haga me, usted es una oveja. Eso también lo hace la cabra, quiero que sepa. Las cabras y las ovejas suenan igual, tienen el mismo pelaje, comen la misma comida. La gran diferencia entre unas y otras es la actitud. Todos podemos parecer ovejas, pero Dios es quien mira el corazón. Como esa parejilla de novios que están todos enamorados y el enamorado va a la casa de los suegros, lava platos, habla, te habla de la Biblia y del reino de los cielos. Y una vez que se casa saca como 40 uñas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí podríamos aparentar, pero la verdad es que Dios conoce el corazón. Y el que va a venir a hacer la separación es Dios, no soy yo, es el Señor. Dice la Biblia, Mateo 25:33, pondrá a las ovejas, ¿a dónde? A su derecha, a las cabras a la izquierda. A la derecha es el puesto de honor. Cuando alguien es tomado por la mano derecha de Dios, Dios le está concediendo su fuerza. Ahora sí, vamos a ver si usted dice amén o ayayay. La oveja es mansa, dócil, paciente, escucha consejo, se deja guiar, se deja corregir, no es argumentadora ni majadera. La oveja la llevan a lugares de pastos y come tranquilamente. Esa es la oveja. Ahora sí, ¿cuántas ovejas hay aquí? ¿Cómo sonó, verdad? Pregunté cuántas ovejas y ahora sonó. ¿Le explico cómo es la cabra? La cabra es rebelde, malcriada, insolente, argumentadora. Ahí en una reunión la cabra levanta la patita y dice: no sé de lo que están hablando, pero igual no estoy de acuerdo. Es majadera, terca, obstinada. En latín la palabra cabra se traduce como capra, que significa capricho, caprichosa. Si no se hace lo que dice, entonces relincha como burro. Mire, es una oveja burro, uno cabra burro sería. ¿Cuántas cabras hay aquí? Ríase un ratico porque cuando venga el juicio, unas no les va a ir bien y a las otras sí. Y el juicio de Dios, usted no puede esperar a llegar a él. Hoy es el día de comenzar a hacer las obras de Dios. Ahora permítame contarle qué le pasa a los de la derecha y qué le pasa a los de la izquierda. Los de la derecha, dice Mateo 25:34, el rey les dirá: vengan ustedes a quien mi padre ha bendecido, benditos de mi padre, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Dios promete una herencia a los que creyeron en él e hicieron las obras de justicia. Promete una herencia. Mire, y le doy como consejo, he escuchado de gente que cuando muere el papá, la mamá, hasta ahí llegó la familia en paz porque todo el mundo se pelea por la herencia. ¡Qué triste! Suelte eso, suelte eso. Si al final usted pelee por lo que usted logra, pero si algo se lo regalan, bueno, y si no, no pelee por eso. Familias divididas por 20 pesos, por un carro, ¿en serio? Se dejan de hablar. Ya lo que importa no es la muerte del papá o la mamá, sino cuántos pesos me van a quedar a mí. ¿Really? Are you kidding me? ¿En serio? ¿Verdad que no da para tanto? Es pura avaricia. Sí, pero yo no tenía nada. Trabaje y tenga algo. Pero estar así esperando que se mueran mis tatas, qué cosa horrenda, oiga. ¿En serio? Y pelear por eso, desastre. Lo cierto es que, salgo el paréntesis, allá en el cielo, usted tendrá una herencia incorruptible, inmarchitable. Y la otra se me olvidó. Eran tres in. Que no se la pueden quitar. Es suya. Porque usted es coheredero con Cristo Jesús. Y de eso estamos convencidos nosotros. Dice Mateo 25, 35, y voy terminando. Los de la derecha se van a preguntar, ¿y por qué nos pusieron a la derecha? ¿Verdad? Yo creo que usted tiene que estar a la derecha, pero lo que usted hace tiene que verse ahí. Son sus obras. Si usted no se encuentra allí, clame a Dios del cielo. Los puse a la derecha porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Ve que el Señor se sale de las iglesias para ir a buscar gente en necesidad y compartir su amor. Y me llama la atención, si se dio cuenta, que todas las veces habló en primera persona. Me viste enfermo y me viniste a ver. Me viste sin ropa y trajiste tu ropa. Me viste con hambre y me diste alimento. Y luego explica, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. ¿Sabe qué quiere que aprendamos el Señor Jesús con esto? Que cada vez que usted se entregue por otros, tienes que entender que ahí está Jesús en medio. Que lo que haces, lo haces por Él. Te lo agradezcan, no te lo agradezcan, te recompensen, no te recompensen, te digan A o B, usted lo hace por Él. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ¿lo recuerda? Sanó a los 10 leprosos y Él sabía que solo uno le iba a agradecer. Aún así, sanó a los 10. Yo me imagino la escena de si yo hubiera sido el que esté orando por los 10 y sé que 9 no lo van a agradecer. Posiblemente ore solo por el agradecido. Y después de que termine de orar por el que es agradecido, digo, se me acaba de acabar el poder, voy a ir a orar un ratico y ahorita les aviso. Porque qué fea es la gente ingrata, que le han dado todo en la vida. Es que usted no se da cuenta, creo que sí. A usted Dios le ha dado todo en la vida. Le ha dado fuerza para que trabaje. Le ha dado aliento para que respire. Y de gratis. Le ha dado trabajo. Le pone alimento en su mesa. Porque toda dádiva buena que tenemos proviene de Dios. Ahora, los de la derecha están bien. ¿Qué pasa con los de la izquierda? El Señor les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Porque tuve sed y no me dieron de beber. Porque estuve desnudo y no me cubrieron. Yo lo resumo, por egoístas. Por pensar que la vida se trataba de ustedes y no de todos los demás. ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió en el camino? Porque a veces ocurren cosas tan lindas y deberían cambiarnos el corazón para siempre. Estoy en Colombia, Cartagena de Indias, un evento lindísimo. Yo estoy en un stand con libros y con seminarios para pastores, en medio de un montón de gente que también vendía libros. A la par hay un concierto con un cantante que usted conoce, muy famoso, que canta bellísimo. Yo quería estar en el concierto, pero estaba vendiendo libros. Y yo dije, Dios mío, qué ganas de ir a cantar con todos ellos allí. Eran 2,000 personas. Van a ser las 12 y alguien me dice, corramos a buscar un lugar para comer, porque estos gente salen del concierto y no vamos a tener comida. Y salimos del concierto, del lugar, cerré el stand. Y cuando llegué al primer local, veo que la gente va saliendo del concierto. Y yo, Señor, gracias que llegué casi de primero y ya habían 30 haciendo fila. Hago la fila, 45 minutos para que me den ajiaco. Rico el ajiaco. Desde que fui allá no he vuelto a probarlo. Reciban, colombianos, reciban. Si hubiera algún colombiano en este lugar que trajera un ajiaco. Estoy comiendo, delicioso es aquello, dándole, y salón lleno, filas kilométricas, hasta que pasa lo que pasa. Aparece este muchacho, 14, 15 años, adicto a la droga, sin zapatos, con un pantaloncillo roto, 45 kilos tal vez, sin camisa, pelo parado para atrás, y la cara era del color rojizo del sol que le ha dado por horas. Desde que duerme bajo una esquina y el sol le pega y está dormido y no se da cuenta. Se veían las pintas de sangre de llevar sol. Él caminaba frente a la puerta del restaurante con la ansiedad que genera la droga. De un lado al otro movía sus brazos, nos miraba como asustado. Todo el mundo seguía comiendo. Todos los que estaban ahí venían del concierto. Compartían los discos, hablaban de qué bendición las canciones. Yo tenía cierto celo por no haber estado en el concierto. Yo quería estar ahí cantando a Dios y todo este rollo. Y este hombre, muchacho, se seguía moviendo hasta que hace ¡ey! ¡Ey! El 90% miró al plato y seguían hablando más duro. Yo estoy sentado en una de las mesas de atrás viendo la escena, viendo a todos los adoradores olvidándose de la necesidad y viendo al otro hipócrita criticando a todos. Como nadie lo volvía a ver, comenzó a gritar: me regalan las obras, me regalan las obras, con las obras me conformo, aquí espero, decía. ¿Sabe qué significaba aquí espero? Voy a esperar que ustedes terminen y lo que les sobre ya no quieren, con eso me conformo. Porque eso es todo lo que valgo, eso es todo lo que soy, eso es todo lo que puedo tener, lo que a ustedes les sobre. No tengo dignidad, no tengo un valor, no tengo a nadie. Ya ahí yo no pude comer más, es que no se puede comer así. No se puede. Si usted no entendió que ahí está Jesús en la puerta, no has entendido el cristianismo. No se puede. Yo miro la fila y dije: ay, Dios mío, hacer otra vez la fila, es otra hora. De momento hay una señora a la par con una pareja. Ella saca o pide una bolsa. El esposo le pregunta: ¿y para qué es la bolsa? Y dice: para lo que no sobre, dárselo al muchacho de la puerta. Dije: no, eso no está bien. Dejé la comida, me levanté y hacer fila. 50 minutos más. Compré la comida completa, no las sobras. Llegó a la puerta y me senté con él en el caño. Y le dije: brother, no sé cómo te llamas, pero aquí estás pidiendo las sobras cuando Jesús quiere sentarte en su mesa. Usted no necesita las sobras. Usted necesita volverse a Dios y saber que hay un Dios que le ama con todo el corazón. Usted no necesita vivir así. Usted puede vivir tomado de la mano de tu papá, el que no abandona, el que no traiciona, el que no deja. Y esto es de parte de Jesús, aquel que nunca pensó verte así. Oré por él, oramos por los alimentos y me fui. ¿Hice algo yo extraordinario? No, hice lo que todos tenemos que hacer. ¿Soy digno de reconocimiento? Ninguno. Más bien, como todos no hacemos eso todo el tiempo. Porque nos olvidamos de esta gracia que Dios nos ha dado, que era para compartir. Ese es el evangelio correcto. Hoy usted ve en Facebook un montón de videillos de iglesia haciendo cosas raras. Y mire, ignore todo eso. Aprenda de Jesús y haga lo que Jesús hizo. Aprenda de los apóstoles. Repita esta gracia que Dios le ha dado y compártala con otros. Dije termino, hace tres termino, pero ahora sí termino. Con Apocalipsis capítulo 3. Jesús le habla a siete iglesias. A todas les reconoce algo bueno y algo malo. Pero a la iglesia de Sardis no tenía nada bueno. Qué terrible. Y en la carta que le escribe a Sardis, capítulo 3, verso 1, le dice: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Por fuera parece, pero cuando miro hacia adentro me doy cuenta que algo murió. Bendito Dios que ahí no termina el versículo. Continúa con un despierta. Vuelve a darle vida a lo que aún es rescatable. Hoy con eso termino, en verdad. Despierte. Despierte. No le hablo al que se me durmió ahí mientras yo predico. A ese Dios lo perdone. Hablo del despertar espiritual. Despierte. 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 Y vuelva a hacer las obras por las cuales Dios le llamó a su reino. Vuelva a mostrar a Jesús con sus acciones. Y al final, cuando venga el Señor y llegue a Vida Abundante del Sur, va a decir: ah, mira, aquí cabras no hay. Todos ustedes son de la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino que he preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera que ahorita hiciéramos un examen de conciencia. No es solo creer, es creer y hacer. No es solo saber que Dios existe. Decía Santiago: hasta los demonios saben que existe y eso no lo salva. Es creer y hacer. Señor, hoy oramos conscientes 100% de que muchas cosas no las hemos hecho bien. Cantamos, nos gusta, adoramos tu nombre, nos gusta, leemos tu palabra, pero si eso no nos lleva a amar a los que tú amas, Señor, estamos en un problema. Hoy te pedimos perdón por cometer este pecado de omitir hacer el bien cuando sabemos hacer el bien. Enséñanos el arte de amar como tú amas, la gracia infinita de entregarnos a otros como tú lo hiciste. Enséñanos, Señora, a vivir entregando de nuestro corazón a otros corazones. Enséñanos, Señor, lo que significa misericordia quiero. Enséñanos, Dios mío, a hacer el bien, amar la misericordia, así como tú has tenido de nosotros misericordia. Y permítenos avivar lo que se ha dormido, lo que se ha muerto, darle vida otra vez en ti. Hoy nos comprometemos otra vez a hacer el bien. Nos comprometemos otra vez a dar de nuestros talentos lo que tú nos has dado, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, para que el reino de los cielos crezca. Hoy nos comprometemos de nuevo a vivir para amar, a vivir para amar a otras personas, sabiendo, Señor, no solo que recibiremos recompensa, sino que esa es la evidencia de que nuestra fe está viva, Señor, y que da vida a otras personas. Te damos gracias por la herencia que nos prometes, por el reino que nos prometes, y porque algún día te hemos de ver cara a cara para agradecer tu bondad completa con nosotros. Te damos gracias. Le pido que cierre sus ojos. Hay una canción viejita que habla de adorar a Dios, que dice: y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Yo quisiera que podamos cantarla y así juntos.
Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti.
Y al estar aquí,
y al estar delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Terminamos esta mañana con un compromiso serio en nuestro corazón. Creemos en ti, autor y salvador de nuestras vidas, y creemos en lo que tú nos has enviado a hacer. Que el desafío quede en nuestros corazones y sea firmado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.